Justamente, se trata de César Pibernu, secretario de organización de ACMER, el principal gremio docente de la provincia de Entre Ríos. César, gracias por estar del otro lado. Muy buenas tardes, ¿cómo anda usted?
Muy buenas tardes, gracias por llamarme.
Bueno, antes que nada, arranquemos por lo más reciente, que es esta reunión que han tenido algunos integrantes del gremio, y entiendo de todo el frente gremial docente, con las autoridades del CGE. En este encuentro de hoy a la mañana, al mediodía, ¿hubo un planteo de acelerar la vacunación hacia el personal docente y no docente?
Sí, en primera instancia, primero planteamos la cuestión, aprovechamos la reunión que fue convocada por la cuestión de vacunación para hacer planteo del sector, ¿no? En primera instancia, la ofensiva del director departamental de Colón de usar las normas sanitarias para expulsar al sindicato de las escuelas, nos parece de suma gravedad, así que ese fue el primer planteo nuestro. Y también reiteramos, más allá de que la convocatoria no estaba vinculada con esto, con la cuestión salarial, que es urgente, ¿no?
Claro.
Y también discutimos sobre el tema de vacunación. Para nosotros es urgente, es gravísimo que el Consejo haya avanzado en la presencialidad sin condiciones, entre ellas sin que el personal de educación esté vacunado, ¿no? De modo que, bueno, volvimos a ese planteo, nos informaron sobre el proceso de vacunación. Aproximadamente, a modo de síntesis, ¿no?, el Consejo informó que en estos días ya habían vacunado aproximadamente el 8% de los docentes activos, alrededor de 2.500 docentes en la provincia. Y que el proceso iba a profundizarse en las próximas horas, ¿no? Nosotros reiteramos que efectivamente veíamos que era un ritmo muy bajo de vacunación, dado sobre todo la reinstalación de la presencialidad. El Consejo se comprometió a trasladar sobre todo a las autoridades de sanidad para que este proceso se profundice. Ellos, de todos modos, plantearon que así iba a ocurrir, ¿no?
A ver, convengamos que comenzó la vacunación a los docentes recién la semana pasada. 2.500 en una semana es un número bastante importante, ¿o no, César? ¿O ustedes lo entienden como muy muy lento el proceso, poco dinámico, como por ahí se viene manifestando también con adultos que están por encima de los 70 u 80 años?
Sí, ese número es importante. Lo que vemos que fue muy, muy retrasado el proceso, digamos. En poco tiempo creo que se hicieron eco de la demanda nuestra, de los docentes en general y de los docentes sindicalizados, ¿no? Creo que en ese sentido hemos podido instalar una cuestión que para el gobierno no era urgente hasta hace pocos días y que los aceleró. Necesariamente la reunión de hoy y el congreso esta semana creo que va a ayudar a que esto se profundice, ¿no? Esperamos que sí, que el ritmo aumente, porque otras provincias como provincia de Buenos Aires han demostrado que se pueden desarrollar mecanismos más ágiles de vacunación, y sobre todo porque la inmunidad con esta vacuna se obtendría a los 40 días aproximadamente. De modo que, bueno, ya lanzada la presencialidad, ya con las escuelas en ese contexto, es urgente que esto pase rápido, ¿no?
César,
el Consejo nos garantizaron que esto iba a ocurrir, pero bueno, llamamos a la docencia a estar atenta justamente a ese ritmo, ¿no?
Con dos semanas casi, o una semana, porque hay grados, por ejemplo, que recién comienzan hoy, efectivamente, por esto de una semana presencial y otra virtual, ¿ustedes cómo evalúan el desempeño de el contexto epidemiológico en la provincia referido a las escuelas? ¿Hubo muchas escuelas que tuvieron que cerrar, o el proceso preventivo, los protocolos han funcionado relativamente correcta, en forma correcta, porque los docentes, porque los directivos lo han aplicado de manera efectiva?
Nosotros el impacto de la presencialidad en el mapa epidemiológico provincial podemos evaluarlo recién a los 15 o 20 días de la reapertura de las escuelas. Los casos que hoy han cerrado escuelas son casos previos a la presencialidad, ¿no? Al movimiento de la provincia previo a la apertura de las escuelas en estas condiciones, ¿no? De modo que nosotros en este contexto lo que estamos viendo es que las escuelas recién están sintiendo, en definitiva, el impacto del mapa que hasta hace 10, 15 días teníamos en la provincia, el mapa, la foto, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, como efectivamente los síntomas no son inmediatos, y muchas escuelas están en realidad iniciando el vacilante calendario de presencialidad ahora. Estimamos nosotros que en realidad los efectos vamos a poder evaluarlo dentro de 15, 20 días aproximadamente. Ya de todos modos vemos que la provincia de Entre Ríos está mostrando señales de, al menos las escuelas empezó a manifestarse, esta fragilidad, ¿no?, en términos epidemiológicos, sin vacuna y en las condiciones actuales, ¿no?
Bien.
Eso es lo que para nosotros es clave, al menos en esta primera lectura. También es cierto que los docentes enterrianos votaron un plan de acción muy intenso y que esto también hace que el gobierno no aplique semejante presencialidad en estas condiciones. Así que, bueno, estimamos nosotros que, como decía recién, que las consecuencias de la presencialidad en el mapa total de la provincia epidemiológico las podremos ver recién entre 15 y 20 días, ¿no?
Ustedes tienen previsto para este jueves un congreso que seguramente va a evaluar estas cuestiones, pero también podría anticipar nuevas medidas de fuerza. ¿Esto está en perspectiva, está en el horizonte cercano, nuevos paros de parte del Anteacmer, por lo menos?
El enojo de los docentes es evidente, sobre todo a partir del inicio de clases, digamos, ¿no?, y de la gran desbande que ha implicado para el sistema educativo aplicar la presencialidad así. A esto hay que sumarle el absoluto silencio por parte del gobierno en cuanto a la cuestión salarial. Convocó paritarias, informó hasta dónde consideraba que podía dar aumento después de un año y pico de silencio. Cuando ACMER le informó nuestros criterios, dio por fracasada la paritaria, aplicó unilateralmente el aumento salarial, con reproduciendo los montos en negro, achatando nuestra escala, sosteniendo un atraso salarial respecto a la inflación que no solo perjudica a la familia, sino al mercado interno, porque básicamente los sueldos docentes no van ni a Bitcoin, ni a diamantes, ni a oro. Van a pagar cuentas en los barrios, van a bienes de uso y de consumo del pueblo. De modo que todos estos factores, además de ese tipo de cuestiones, aguantan un escenario de muchísimo descontento por parte de los docentes. Hoy unas docentes de Federal me enviaron una foto en la que estaban haciendo dedo para ir a la escuela. Los docentes están efectivamente en un escenario inédito que ha profundizado las injusticias que ya caracterizan al sector. De modo que el Congreso del jueves seguramente discutirá cómo seguir y profundizar la lucha, ¿no? Estas resoluciones las toman las asambleas en la escuela y luego las asambleas resolutivas y luego el Congreso, de modo que no tenemos pistas concretas, pero sí medimos un gran descontento y también lo medimos en el alto acatamiento de los paros que ya han sido resueltos y ejecutados.
¿Y la carpa blanca que lleva 14 o casi 15 días instalada frente a la Casa Gris ha sido una medida que ustedes lograron visibilizar el descontento de estos docentes que usted manifestaba, de las bases que manifestaba?
Sí, la carpa y el espacio público es para hablar como una nota aparte, ¿no? Pero el espacio público en nuestro país, en nuestra provincia, es siempre como un tema aparte, sobre todo en contexto de crisis como este. Cuando uno como docente instala algún tipo de intervención en el espacio público, se da cuenta que en realidad para muchos sectores no es tan público, entre comillas, ¿no? Que es una decisión intensa, fuerte, que genera resquemor en muchos sectores. Efectivamente, la carpa fue una apuesta a visibilizar el conflicto, había generado por parte, por ejemplo, de algunos sectores de la prensa un ninguneo admirable, también de algunos sectores sociales, que habían visto y con malos ojos, algunos cómplices del gobierno, y progresivamente la carpa fue echando cuerpo en términos de intervención, ¿no? Hemos ido sumando no solo adhesiones, sino participación, se ha transformado en muchos casos, como lo podemos ver cuando estamos en la carpa, en una especie de de recepción de reclamos de los compañeros que salen recontracalientes del consejo con múltiples problemas, porque el consejo evidencia cuestiones vinculadas no solo a salario o a designaciones, sino también a antigüedades, a puntajes y demás. De modo que la carpa blanca ha ido cristalizándose no solo por la decisión de ANMER como sindicato, sino sobre todo por la decisión de los 17 departamentos que, junto con la CDC y junto con los vocales y con todo todas las representaciones del sindicato, la han ido poblando de múltiples actividades, ¿no? Muchas sindicales, pero muchas actividades también artísticas. Mañana van a tener un rol protagónico, por ejemplo, las experiencias de lucha ambiental. El 8M y el 7 de marzo fueron dos días en el que la lucha por la igualdad de género copó y armó la agenda de la carpa. Y el 24 de marzo seguramente, si así lo resuelve el Congreso, también será un lugar en el que ANMER hará memoria en ese espacio, ¿no? O sea, como carpa y como experiencia, primero como una experiencia tradicional nuestra, que ha sido parte central de nuestra historia, y luego como intervención concreta en este momento, que no es tan fácil hacerlo, ha sido una experiencia que ha ido creciendo. Y bueno, la acción de hoy también, ¿no? La participación de las seccionales de Islas y Colón y de la seccional Paraná, que está firma allí, y de la CDC, también ha generado una actividad muy intensa de agenda y además muy poblada de compañeros que se acercan a plantear allí su reclamo, ¿no? Apostamos sí a que efectivamente esta toma del espacio público para insistir en las demandas docentes, que son demandas sectoriales, pero también son demandas de defensa de la escuela pública, sigan siendo el eje central de nuestras prácticas.
César, usted estuvo hoy con Martín Müller en el Consejo General de Educación, ¿no?, en la reunión.
Sí, sí.
Bueno, Müller, y esta es la última del día, pero Müller en algún momento insinuó que los van a llamar a discutir un mejor aumento salarial.
No, CGE directamente remite esas expectativas, por decirlo de una forma, a economía. No dijo absolutamente nada, ¿verdad?
O sea, se saca el lazo.
Se saca el lazo, literalmente. Es lo que dijimos todos cuando salimos de la reunión, porque era una cuestión central. Además, el Consejo sabe que vamos a ir a discutir una cosa puntual y insistiremos en un salario. Y lo que planteó el Consejo, efectivamente, que depende de economía. Se sacó el lazo el Consejo como tal, ¿no?
O sea,
nosotros
que
como docentes hemos visto en múltiples medios, tanto por parte de Bordet como de Müller, hemos visto en otras, tanto en notas gráficas como digitales, como también en audios. Bordet lo dijo en una radio Concordia el sábado, dijo que van a destrabar el conflicto salarial en un momento muy sensible, pero no recibimos una invitación concreta, una propuesta concreta ahora en un congreso, ¿no? Entonces vemos esa historia, ¿no? Parece que por los medios va una cosa y en la realidad concreta no hay nada, digamos. Entonces los docentes, en ese sentido, redoblamos la responsabilidad e insistimos en que tienen que dejar de dar vuelta y acordarse los docentes de las escuelas, sobre todo en este contexto, ¿no?
César Pibernus es el secretario de organización de ACMER, la Asociación Gremial del Magisterio de la Provincia de Entre Ríos. Gracias por estos minutos con la Radio Pública de Gualeguaychú. Que tenga un lindo día de trabajo.
Muchas gracias a ustedes, estoy a su disposición.
Un abrazo grande. Lo escuchabas aquí en el aire de AM 1310 y 98.7.